Simplemente dijeron, no, no queremos una nueva constitución.
La baja evaluación del gobierno y su gestión, porque el apoyo a la elección del presidente, que fue sobre el 55%, bueno, ha bajado en 6 meses de manera catastrófica. Y todo esto ha tenido un efecto que se plasmó en este rechazo.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 8 de septiembre.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
No se propone en este caso que la prisión preventiva en general desaparezca.
Ya deje, señor presidente, de presionar a los ministros. Con sus declaraciones se confirma que no tiene un proyecto de país, sino tiene una ambición desmedida y personal.
Próximo lunes 19 de septiembre a las 12:19 horas de mediodía, en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, se va a llevar a cabo el simulacro nacional 2022 en la Ciudad de México.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 6 de septiembre, estoy adivinando, martes 6 de septiembre de 2022, mi querido Javier Risco.
Mi querida Gaby Bargentin.
Soy muy feliz, señores y señores, porque me voy a tomar unos días de vacaciones y esta es mi última hora y a las 10 en punto me voy de aquí y no vuelven a saber de mí.
¿Qué tal? Tal vez sepamos de ti como afectada por el huracán Kai, pero sí, o sea, de que te vas de vacaciones, bueno, claro, sí, pero como damnificada, tal vez sí seas noticia. Seas noticia, mi querida Gaby. Pero bueno, llegamos a la hora de los jefes y las jefas. Cuéntenos qué están haciendo. Un saludo a todos los que nos escuchan más allá de las fronteras. Un abrazo a los que nos escuchan desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, desde Miami, desde Nueva York, varios también. Desde el estado fronterizo, Texas, también varios de nuestros radioescuchas. Y un abrazo también a los que están por Europa ya ahorita terminando de comer, mi querida Gaby. Así que bueno, pues escríbanos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Hemos tenido mucha información, muchas declaraciones, muy buen análisis el día de hoy, mi querida Gaby.
Sí, nos escribe aquí en Twitter Oscar Ordaz y dice: mi esposa estaba abordando vuelo en Schiphol, precisamente ahí en Ámsterdam, y retrasaron el vuelo al menos 2 horas por problemas en el sistema operativo del Atlántico. Sí, justo lo que nos decían hace rato, parece ser, esto debe ser un caos, ¿no? Ya en breve estamos buscando por ahí alguna información más detallada, porque sí debe ser un caos esto que está pasando allá en los aeropuertos en Europa, en particular este de Ámsterdam. Lo que hay que ver es si está sucediendo también en otros aeropuertos, porque si no sirve el sistema operativo del Atlántico, es decir, para guiar, digamos, a los vuelos a través del Atlántico, pues no podría volar nadie.
Mi querida Gaby, que se quiere ir a la Toscana francesa, y mira nada más a dónde vas a ir. Oye, a tepetonguear.
Sí, pues sí, a tepetonguear, o sea, no me queda de otra, entre CAI y el aeropuerto y los aeropuertos. Oye, como Arturo Aguilar, qué viajesote se está aventando, ¿no?
Le mandamos un abrazo a mi querido Arturo Aguilar, que por cierto, dando un gran paso. Sí, también ahí
comprometiendo sus finanzas.
Un abrazo. Arguindín, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres
bueno, pues eso, eso hizo,
o sea,
¿no?
Tienes razón. Eso o sea, hizo. Tienes razón. Yo no estoy diciendo que eres eso una mentirosa. No cabe ese objetivo. Es, no seas así, Arguindín, por favor.
Comprometiendo sus finanzas, mi querido Arturo Aguilar. Le mandamos, por supuesto, a él y a Grisel un gran, gran abrazo. Tal cual.
Chispita, no sean así.
Híjole, pero bueno. En fin, Perla Gamboa, hoy sí me levanté a la hora de los jefes, vámonos a correr. Bueno, que lo disfrutes, por supuesto. Y Luis Alonso López dice, Risco hablando desde la envidia, no seas así con la maestra Barkentin con sus vacaciones. Sí, hombre, la verdad es que la cosa...
No pinta bien, en serio.
No pinta bien.
Pero hasta Ivette Parga, ¿te acuerdas?
Hasta Ivette, sí.
Sí, bueno, pues, ¿qué crees que suceda? Le preguntó Gaby a las 6 de la mañana con Kai. Pues lo que dicen los especialistas es que va a ser huracán y está subiendo a categoría 2. Entonces esa fue Ivette Parga.
Y está estacionado justo a donde pienso irme a descansar unos días. Bueno, pero ver la lluvia relaja, Javier Risco.
Mucho, sí es cierto.
Ver la lluvia
sí
relaja.
Sí es cierto, sí es cierto. Ya hay muy buenas opciones en distintas plataformas de streaming. Entonces también, mi querida Gaby. Por lo pronto, bueno, pues es parte de lo que se discutirá en los próximos días. Hoy, mi querida Gaby, bueno, pues hemos tenido muy buenos temas. Hoy continúa la discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre la prisión preventiva oficiosa. Bueno, pues ayer 4 ministros rechazaron el proyecto que busca eliminar. Solo uno de los 11 ministros, se manifestó a favor. Hoy quedan los 6 restantes. Vamos a ver qué sucede en la Suprema Corte. Al respecto hablamos esta mañana con el doctor Pedro Salazar, aún director, tuve que voltear a ver el reloj.
Sí.
Aún él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hasta las 10 de la mañana. Y esto fue parte de lo que nos dijo en su análisis. Vamos a escuchar al doctor Pedro Salazar.
Si no hay un pronunciamiento de la Corte en el sentido que yo he mencionado, el día de hoy, solo por el hecho que se te acuse de ese delito, van por ti a tu casa y te meten a la cárcel. Porque fuiste acusado de un delito grave. Nada más por eso. Bueno, lo que hoy podría cambiar es que la Corte abra la puerta para que esa, digamos, decisión inmediata entre te acusan y te encarcelan tenga una etapa intermedia, mediata, que es que un juez diga, no, a ver, acaban de acusar a esta persona de un delito grave. No sabemos si lo cometió o no, no sabemos si tiene o no las capacidades para evadir a la justicia, salirse del país, etcétera. Tráiganme el expediente, lo reviso y determino si procede o no procede esa prisión preventiva en tanto se le juzga a la persona. No es menor si nos colocamos del lado de quien podría ser acusado de un delito grave. Es muy importante porque lo que te permite es que una mirada distinta a la que te acusa, que es la de un juez, mire tu expediente y determine si es justificado o no que te vayas a la cárcel de inmediato.
Muy buen análisis, la verdad, esta es una partecita del mismo, muy buen análisis, insistimos, lo pueden escuchar al rato ya en nuestras plataformas digitales. También platicamos hoy un poco más temprano, por ahí de las 8 o 10 de la mañana, con el periodista Pablo Ferri, porque el periódico El País publicó ayer documentos donde se asegura, donde está clarísimo que el hoy secretario de Seguridad Ciudadana, aquí en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en su momento sí participó en por lo menos 3 reuniones sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, y aquí lo importante es que él había dicho que no. A ver, esto fue lo que nos dijo Pablo Ferri hace unos minutos.
Ni siquiera tiene demasiada relevancia en este momento, no digo que no sea importante, digo que en este momento no me parece que tenga demasiada relevancia si él participó o no en la construcción de la verdad histórica, si participó en alguno de los eventos de tortura que han señalado las diferentes organizaciones que han investigado el caso estos años, entre ellos Naciones Unidas, ¿no? Bien. O sea, yo creo que lo grave aquí es que él está planteando está reconociendo que sí estuvo en Iguala después de su salida a Michoacán de Guerrero a principios de septiembre, que participó en al menos 2 reuniones, que esto no se sabía hasta hace 2 semanas. O sea, no se sabía que había participado en ninguna reunión hasta que lo dijo la Fiscalía hace semana y media, no se sabía que había participado en 2 reuniones hasta que lo dijimos nosotros ayer, y ayer mismo él lo reconoce. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, entonces, ¿en cuántas reuniones participó? Claro. ¿Con qué grado de implicación? Claro. En un contexto, además, de tanta gravedad, como lo ha señalado el GIEI, la Comisión Presidencial que investiga el caso, la Fiscalía, el equipo argentino de Antropología Forense, etcétera.
Bueno, lo que decía Pablo Ferri sobre esta investigación que publica el diario El País. Y también, Gaby, tuvimos la oportunidad de hablar con el periodista Roberto Samarripa sobre lo que ocurre dentro del Senado, sobre la figura de Ricardo Monreal, sobre cómo se debilita esta oposición, si se quedará el PRD con el PRI, y cuál es la moneda del cambio que está poniendo sobre la mesa, el gobierno federal, Alejandro Moreno. Una interesante plática con Roberto Samarripa. Esto fue lo que nos dijo.
Estamos hablando de legisladores y traiciones, parafraseando la canción, que es realmente lo que estamos viendo. Acabamos de escuchar que el presidente dice, pues qué bueno que el PRI cambia de opinión.
Sí, así
y
es.
El PRI va a cambiar de opinión, como Monreal cambió de opinión dos veces. Eso es lo que vamos a estar viendo siempre en función de la sucesión presidencial. Uh-huh. En el caso de Monreal, los senadores que ya no fueron con él, que se supone están más cerca de él, algunos del Partido Verde y otros de Morena, no fueron con él porque arriesgaban su candidatura a la gubernatura
claro. En
el 2024.
Así es.
Y dijeron, no, pues no me voy a inmolar, no me voy a quemar aquí mis posibilidades de este candidato. Ya vimos cómo se resuelven las candidaturas con encuestas y estas cosas que les permite ellos catapultarlos. Entonces, vamos a ver este tipo de acuerdos de un día y traiciones al otro que nos van a ir marcando la pauta rumbo a la sucesión. Sí hay que tomar en serio que el PRI pueda romper con el bloque opositor.
Bueno, y la otra, que también hoy en la mañana varias personas estuvieron preguntando sobre la vacunación para los niños,
claro.
La vacunación a niños y a niñas, y desde la conferencia del día de hoy, el subsecretario Hugo López-Gatell se refirió precisamente a la vacunación a los niños y ha dicho que hemos seguido avanzando, en particular en el grupo de niñas y niños de 5 a 11 años. Vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario López-Gatell.
Hemos seguido avanzando, en particular en el grupo de niñas y niños de 5 a 11 años, donde ya alcanzamos una cobertura de 46%. Nos estamos acercando a la mitad de esa población elegible, que será protegida, 82% en el promedio para todas las edades. Y una buena noticia, habíamos anunciado que las vacunas del mecanismo COVAX estarían llegando a partir del 12 de septiembre, sin embargo, se ha logrado un adelanto de fechas y aquí está el calendario. El primer envío será del 8 al 9 de septiembre con 2.3 millones de dosis. El segundo envío sí será el 12 al 16 con 1.2 millones. El tercero de 18 al 23 de septiembre con 3 millones, un poco más de 3 millones. Y el último para completar los 10.3 millones será el 26 entre el 26 y el 30 de septiembre.
Bueno, pues ojalá de verdad se... Ojalá. La verdad, hay muchísimas preguntas por parte de los escuchas desde muy temprano.
Así es.
Sobre qué ha pasado, cómo se le ha dado seguimiento a la vacunación en menores. Y esto es lo que informó hoy el subsecretario.
Bueno, pues ahí está parte de las conversaciones que hemos tenido esta mañana. Por supuesto, deportes con Francisco Javier González y Geo González. Enrique Quintana, que nos habló del récord en creación de empleo formal en agosto, entre otros temas. Así que bueno, ya saben, todo en wradio.com.mx.
Estás escuchando Así las Cosas.
Este es un breve llamado. Necesitamos la ayuda de todos los mexicanos. El Valle de Guadalupe está en peligro. Debemos observar la zona como una zona agrícola. Esa es su esencia. Necesitamos todos visualizar qué va a pasar de esa zona en unos años. No queremos que siga creciendo sin proporción. Necesitamos poner orden.
Así las cosas.
9 de la mañana con 13 minutos. Ayer, Gaby, se publicó en el diario El País, en la sección de Tribuna, una extraordinaria columna de opinión titulada Se acaba el Valle de Guadalupe. No por el contenido extraordinaria, sino por la claridad y creo, Gaby, también por la honestidad y la franqueza con la que se escribe alrededor de uno de los paraísos de este país.
¿En dónde? ¿Dónde dijiste?
Se acaba el Valle de Guadalupe.
¿Pero en dónde se publicó?
En El País.
Ah, perdón.
Uh-huh. En El País. Una columna de opinión de Hugo de Acosta y de Natalia Badán, que nos habla del panorama del Valle de Guadalupe, de la situación a cortísimo plazo, de lo que puede ocurrir y de las amenazas que tienen encima. Y creo que Hugo de Acosta y Natalia Badán hablan y dicen, bueno, pues creo que nos hemos equivocado tal vez en la manera en la que nos hemos comunicado, por lo menos en los puentes en los que de los que hemos tendido con la gente, con los bizneros, dicen por acá, que han entrado al valle, los hoteleros también y algunos otros desarrolladores inmobiliarios. Pero creo que es eso, poner el ojo, Gaby, en que se acabe el Valle de Guadalupe, se está acabando y nos queda nada para reaccionar. Está en la línea justamente Natalia Abadán, ella es vitivinicultora, propietaria justamente del Mogor. Natalia, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
No, gracias por acompañarnos y bueno, pues te pediría eso, que le platicaras a los radioescuchas, primero, ¿cuál es la situación, el por qué se publica en este diario tan importante a nivel mundial, el diario El País, esta columna de opinión, se acaba el Valle de Guadalupe? ¿Qué sucede hoy, en este momento, en el Valle, Natalia?
Mira, la columna nació un poco como un grito de frustración, ¿no? Por parte de Hugo y mía, que somos personas que llevamos muchos años viviendo aquí. Yo llevo 69 años viviendo aquí, en el Mogor, en el rancho, y de alguna manera hemos visto frustrada la visión que tuvimos de este valle vinícola destinado a ser el orgullo de México y patrimonio de los mexicanos. Trabajamos mucho en ello, mis padres trabajaron antes que yo, es decir, es una cuestión de largo plazo, de muchas generaciones, de paciencia, de vivir mucho también volteando hacia el cielo, por la sequía. Es decir, son muchas luchas las que llevamos a cabo, pero siempre con una gran fuerza y una gran esperanza. Uh-huh. Y de pronto nos rebasaron un poco las circunstancias, o nos rebasaron mucho las circunstancias, se volvió un polo de atracción turística, lo cual es normal, así son las zonas de grandes vinos, tienen esta compatibilidad turística, pero a la vez llegaron muchos empresarios pequeños, grandes, medianos, que aprovecharon este flujo de turismo para empezar a hacer negocios y proyectos a muy corto plazo y que dejan mucho dinero. Estamos hablando de fraccionar la tierra, estamos hablando de hacer conciertos masivos, estamos hablando de poner antros que ya no tienen nada que ver y que lastiman profundamente y pueden destruir este sueño del valle vitivinícola. Entonces, hoy los vitivinicultores alzamos la voz pidiendo protejamos la zona agrícola, protejamos la poca tierra fértil que queda en este país y no construyamos de manera desordenada sobre la tierra agrícola y sobre la tierra vitivinícola. Claro. Este valle que es único,
sí,
Javier,
tal cual,
es único.
Tal cual. Natalia, te saluda Gabriela, buenos días.
¿Qué tal?
Pero a ver, la pregunta es, ¿todavía hay algo que hacer? Porque lo hemos platicado en otros momentos, hemos tenido también la oportunidad de ir al valle, de haberlo hecho también en diferentes momentos, y de pronto sí es un poco descorazonador ver lo que está sucediendo en los alrededores, incluso la tala, por ejemplo, de árboles ahí cerca. ¿Todavía hay algo que hacer?
Mira, no podemos quedarnos sentados. No podemos volverlo una plática de café. Eso es lo que te puedo contestar. Pues mientras yo viva, voy a tratar de hacer algo, ¿no? Vamos a perder, vamos a ganar, no sé, pero tenemos que hacer algo.
¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué es, por ejemplo, lo más inminente? ¿Por dónde se tendría que comenzar, Natalia?
Yo creo que tenemos que exigir que se cumplan las reglas y los reglamentos. Ya existen. Uh-huh. El ordenamiento, las leyes ecológicas que ya existen para proteger el valle. Eso es, yo creo, lo más importante.
Sí. Y hay que, y damos un poco de lo que se escribió el día de ayer en el diario El País. Decía, las cosas tal como están ahora no solo nos acercan a la vitivinicultura, sino que activamente operan en su perjuicio. No lo decimos solamente nosotros. Según el Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación, de continuar la urbanización y el crecimiento actuales en el valle, de 5.445 hectáreas de superficie agrícola que hubo en 2017, ojo, en 2017, hace 5 años, quedará menos de la mitad en el año 2027, 5 años más, y en el 2037, a este ritmo, no quedará una sola de esas hectáreas cultivables.
Absolutamente, David.
Sí.
Vamos a transformarnos, nos estamos transformando rapidísimo en una ciudad mal hecha, una más, una ciudad no planeada. Hemos llegado a estar tan descorazonados que hemos planteado, bueno, si vamos a hacer una ciudad, entonces mejor vamos planeándola, ¿no? Obviamente que esto lo decimos con mucha amargura, porque renunciar a este sueño, como te digo, de que el valle se vuelva patrimonio de los mexicanos, orgullo de los mexicanos, ¿no?
Claro. Sí.
Todavía queremos salvar eso, que se nos proteja como zona agrícola y que los desarrollos, bienvenidos los desarrollos, no estamos en contra del desarrollo, estamos en contra del desarrollo desordenado,
claro,
del desarrollo gandalla,
sí, ¿sí? Eso.
Del desarrollo egoísta. Esto que nosotros tenemos, esta relación que tenemos con el valle, es una relación profunda, es una relación entrañable. No es yo cuidar mi ranchito, yo cuidar mi proyectito, no, es un proyecto generoso, de veras. Y bueno, lo estamos clamando para que los mexicanos, todos los mexicanos, vuelvan suyos el Valle de Guadalupe y lo consideren como un patrimonio y desde donde estén lo defiendan.
Claro,
esa es un poco la idea.
Gracias.
Mira, sí, tenemos reglamentos y tenemos leyes. Es nada más cuestión de aplicarlas y de volvernos un poco más estrictos.
En este país pareciera que lo más difícil es precisamente que se aplique la ley, pero bueno, vamos por supuesto a darle seguimiento.
Es cierto.
Pues ahí está la ley, pero no se aplica. Gracias, Natalia. Además, nos encanta el vino que hacen ustedes. La verdad, somos muy, pero muy fan.
Me pongo de pie.
Es así como para aplaudir de pie. Así que,
gracias
en verdad por estos minutos y ahorita vamos a seguir con esta conversación. Gracias, es Natalia Badán, vitivinicultora, propietaria de El Mogor, y tenemos también a Fernando Pérez Castro, dueño de las vinícolas Lomita y Finca La Carrodilla, presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California. Fernando, buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Bueno, pues ya escuchábamos a Natalia un poco en este grito de auxilio que están lanzando ustedes allá desde el Valle de Guadalupe, Fernando. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con las autoridades? Es decir, ¿qué les dicen? Por ejemplo, hay una nueva gobernadora en Baja California. Insisto, hay nuevas autoridades también allá en el estado. ¿Qué les dicen respecto a lo que está pasando con el Valle?
Mira, el posicionamiento de la señora gobernadora desde el día 1 ha sido consistente. Ella habla de proteger la vocación agrícola del Valle de Guadalupe y de evitar a toda costa que el Valle de Guadalupe se convierta en el antro más grande de Baja California. Eso nos da un aliciente, nos da una cierta esperanza de que finalmente desde el nivel estatal se está tomando conciencia de lo que está sucediendo en el Valle de Guadalupe. Sin embargo, y un poco como comentaba Natalia, la rapidez del crecimiento, yo no lo llamaría desarrollo, yo lo llamaría más bien la rapidez del crecimiento desordenado en el Valle de Guadalupe es de tal envergadura que la verdad es que las políticas públicas o se están quedando cortas o no están llegando con la misma rapidez. Y nosotros que vamos al Valle de Guadalupe y lo vemos todos los días, pues estamos viendo frente a nuestras narices lo que está sucediendo, pues no nos queda de otra más que alzar la voz, así como lo comenta mi colega, y procurar no solamente llegar a la autoridad, sino también llegar a la opinión pública. Yo soy de la idea de que no debe de ser un tema que se le deba de enjaretar solamente a la autoridad, sino que también es responsabilidad de los empresarios y también es responsabilidad del visitante, ¿no? De aquel que va al Valle de Guadalupe para llamar a una gran reflexión, ¿no? ¿Por qué se visita el valle? ¿Por qué ir a esta región? ¿Cuáles son los atributos de esta región? Y una vez que se llega a esa reflexión, también entender cuál es el papel nuestro como visitante para que esos atributos no desaparezcan o no se vean demolidos. Y bueno, pues ahí estamos en la lucha.
Sí, claro. Y mira, y es interesante lo que dices, Fernando. Te saluda Javier Risco. Buenos días. ¿Qué recomendación le darías justamente a la gente que ve el Valle como ese paraíso, que va, lo visita, que está pensando, por ejemplo, en pasar unas vacaciones allá, que está pensando en hacer un evento allá, tal vez un evento familiar? No estoy hablando de un... Pero también sería importante que se lo dijeras a la gente que dice, oye, ¿por qué no armamos un concierto allá? ¿Por qué no armamos un...? ¿Cómo diversificar y hacerlos entender, Fernando? ¿Qué le dirías justamente a esta gente que te está escuchando en este momento?
Pues mira, lo primero que pediría es un poco de sensatez, un poco de ánimo en términos cívicos para entender que el Valle de Guadalupe es una región sumamente frágil. Estamos en una zona semiárida, contamos o evaluamos el agua por gotas, así es como regamos nuestro viñedo, y cualquier actividad que no esté relacionada, y esto es evidente, ¿no? Porque tú cuando vas a un concierto y ves que todo el mundo está tomando whisky o está tomando cerveza o está tomando tequila, etcétera, etcétera, y ves que se tuvo que hacer un desmonte de 15 hectáreas para poder estacionar los carros, pues tú puedes ver de una manera, nada más necesitas dos dedos de frente para saber que es una actividad que no es compatible con la zona. Yo creo que tenemos que madurar todos y ser responsables con estos pequeños rincones que todavía hay en el país, que están muy vinculados con la ruralidad, con el orgullo por la tierra, por lo que produce esta tierra, y ser conscientes. Hombre, ¿cuántos lugares no hay dentro del país en donde se puede hacer un rave? ¿Cuántos lugares no hay en el país en donde se pueda hacer un concierto de Cristian Nodal? Hay cualquier cantidad. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos lugares en el país hay para plantar vid, para hacer el vino de alta calidad que se produce en el Valle de Guadalupe? Nada más el Valle de Guadalupe. Son 1.500 hectáreas las que tenemos y las que atesoramos para poder conservar una industria que le ha dado reconocimiento a un estado que originalmente era reconocido como un estado pues fronterizo, con todos los problemas que sabemos que tienen los estados fronterizos, y que hoy, desde el oficio, desde la tierra, la viticultura le ha dado una cara nueva a Baja California. Pues que nos cuesta cuidarla, ¿no?
Claro. Oye, y en esto, a ver, no sé si hemos sido también, nosotros, yo no cultivo la vid ni tengo un viñedo, pero me gusta mucho tomar vino y me gusta mucho el vino mexicano, bueno. Sí, la verdad. Pero yo no sé si no hemos sabido contar mejor la historia de lo que significa el vino y nuestro vino, porque de repente pienso que tal vez habrá quien nos escuche y diga, bueno, pero eso de los vinos es un asunto de un cierto grupo social o de un cierto nivel socioeconómico, ¿por qué nos tiene que importar a los demás? Hay gente que quiere, digamos, o sea, ampliar, digamos, como la oferta incluso de entretenimiento. No sé, Fernando, si no hemos sido muy hábiles para contar la importancia del vino mexicano, lo que significa y lo que puede llegar a significar, Fernando.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ese ha sido uno de nuestros grandes defectos, o no hemos sido lo suficientemente capaces para comunicar lo que hay detrás de una copa de vino. Esto sucede de una manera más o menos orgánica o natural en otras regiones que tienen una tradición milenaria, ¿no? En Francia, en España, en Italia, los niños crecen tomándose con el dedo el vino que se toman sus papás, y el vino también no es visto como una bebida alcohólica, sino como un alimento que acompaña la mesa. Y la percepción que hay del vino en México, pues es distinta. La percepción que, como bien comentas, la percepción está más ligada a un tema elitista, sí, a un tema minoritario y a una cuestión que no está ligada con la agricultura. Esa es la clave. Y el vino, a final de cuentas, es tierra, es suelo, es climatología, es localización geográfica. Y eso es justamente lo que hace que los valles de Ensenada sean únicos, porque son los únicos en el país que tienen un clima mediterráneo apto para poder tener una uva de alta calidad que te permita hacer un vino igualmente de altísima calidad. Entonces,
pero a ver, te pongo el reto y decir, a ver, okay, entonces ya ahorita lo apuntabas un poquito agricultura y demás, pero te pongo el reto tal cual es, a ver, si tú tuvieras que decirle a alguien que nos escucha ahorita qué hay detrás de una copa de vino, ¿qué hay? ¿Qué dirías?
Hay campesinos, hay trabajo de cientos de años y hay el esfuerzo de una comunidad orgullosamente mexicana de hacer un producto que viene de nuestra tierra y que detrás de cada copa de vino mexicano hay el esfuerzo, el sudor y la vida literalmente de muchos mexicanos también.
Bueno, pues es parte, insistimos, de lo que nosotros queremos también apoyar, porque nos sumamos, de verdad decía Natalia, este grito de lo que significa esta, pues le quiero llamar campaña, de verdad, por el rescatar y mantener, y creo que tenemos que tener en la cabeza la palabra agrícola, el hecho de decir, bueno, esta región tiene que ser agrícola, privilegiemos las hectáreas agrícolas por encima de los desarrollos, de los conciertos, de los estacionamientos, y lo que queremos decir también, Fernando, es estamos a tiempo, por lo menos yo me quedo con eso, con lo que dices Natalia, con lo que dices tú, estamos a tiempo con el apoyo de los gobiernos locales, del gobierno federal, de los empresarios que están trabajando ahí, de la gente, de los turistas, estamos a tiempo de que en 2037 se dupliquen las hectáreas agrícolas y se dirige el camino otra vez entonces, Fernando.
Sí, quienes construyeron el Valle de Guadalupe, dentro de los cuales humildemente yo puse un granito de arena, vamos a dar todo lo que sea necesario para que esto que acabas de decir suceda.
Pues sí, y yo
ojalá
espero...
Ojalá nos acompañe mucha gente.
Sí, y yo espero nada más. Decías hace rato que la gobernadora decía que ella no quiere, no estaba dispuesta a que el Valle de Guadalupe se convierta en el antro más grande, ¿de dónde dijiste? De Baja California. Bueno, qué bueno que no esté dispuesta a ello, pero ojalá también se haga algo, ¿no? O sea, digo, porque la declaración puede ser muy buena, pero ojalá también se haga algo, Fernando, no solamente se declare.
Sí, creo que en cuanto a la instancia estatal, sí se han hecho trabajos. Hay, de hecho, un involucramiento por parte de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, en donde se ha hecho un trabajo muy, muy acucioso para solicitar el manifiesto de impacto ambiental en todos los negocios del Valle de Guadalupe. El tema es que, como te decía, la rapidez de crecimiento le está ganando a la intención de la autoridad, y sí, en efecto, estoy de acuerdo en que la autoridad debe de ser más enérgica, debe de ponerse más las pilas para que eso que está dicho desde la retórica se traduzca en políticas públicas puntuales que resuelvan este tema, y estoy seguro que se resuelve.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues no vamos a soltar el asunto, vamos a moverlo a través de todos los medios que tengamos, por supuesto, disponibles, porque no solamente porque nos gusta el vino mexicano y porque nos gusta tomar vino y porque además creemos que el Valle de Guadalupe es un lugar extraordinario, sino porque creo que debemos como país abrazar lo que ahí está sucediendo. No es un asunto pequeño, de una minoría, de un grupo específico, sino es algo que tendría que ser el orgullo de que estamos produciendo ese tipo de vino aquí en nuestro país. Así que bueno, pues por supuesto le estaremos dando seguimiento, Fernando, y los micrófonos abiertos. Vamos a ver qué está sucediendo en las próximas semanas. Un abrazo, Fernando.
Igualmente, un abrazo a ambos.
Gracias, Fernando Pérez Castro, dueño de las vinícolas Lomita y Finca La Carrodilla y presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California. Y sí, la verdad es que, ¿cuándo iba a ser el concierto este de Cristian Nodal, al que hacían referencia ahorita?
Yo creo que ya tiene como unos 4 o 5 meses, ¿no?
Más,
ahorita
¿no?
lo reviso, pero sí, creo que fue la gota que derramó el
exacto,
vaso,
que se,
justamente.
Que se canceló, ¿no?, este concierto. A ver, Cristian Nodal... Ensenada, vamos a ver si así lo encontramos. Ensenada.
Sí, pero era
2022. Todos buscando aquí, muy bien.
Todos buscando aquí, ya lo tengo. Fue en octubre del 21.
Ah, bueno, ya tiene casi un año.
9 y 10 de octubre del año
sí,
pasado.
Sí, así es.
Exactamente. Bueno, y ese fue el que se canceló, ¿no?
Así finalmente es, por el canceló posible por, ecocidio de la
por
zona.
Por el posible ecocidio. Y sí, la verdad es que yo llevo yendo al valle, no sé, desde hace como tal vez unos 12 años. No voy tan frecuentemente como me gustaría, pero sí he podido ir varias veces. Y estas últimas dos veces que he ido, sí se nota primero muchísimo más tráfico, se nota pues un poco lo que sucede de pronto en otros lugares, ¿no?
Sí.
Que de repente hay más tráfico, se estacionan donde quieren, hay más basura, hay otro tipo también de negocios. Y esto, pues un poco como los grandes antros, ¿no? Que se están haciendo en muchos de estos lugares. Así que bueno, pues no lo soltemos. Y además, pues tomen vino mexicano.
Ah, bueno, no, pero por supuesto, pero sí. Por supuesto, ahí está, y tengo una botellita que te mandaron, que no te había dicho, que bueno.
Que ya solo está la botellita.
Que ya solo está, sí, ya vacía. Pero que sepa que ahí tengo la botella, la
sí,
guardé.
La botella.
La guardé,
gracias.
Le mandamos un querido.
Para mí solito.
Ándele. Mi querida Ceci, que nos mandó una botella, te mando tu botella.
No, sí, querida. Y gracias, Ceci, también este vino Epicentro, ¿no? Muy bueno, tanto blanco como tinto, buenísimo también, en
la
fin.
La Sangiovese.
Muy rico.
No, te estoy diciendo.
Bueno, ya escucharon la dulce voz de Ivette Parga, nos vamos con lo que tienen que saber. Y de regreso tenemos a Pisu, nos va a hablar de adultos mayores y tecnología. Vamos a escucharlo, venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Muchas gracias. Puede ser que sí sea presión porque tocamos el tema, ¿cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo? Afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer que pudo ejercer esa presión en el marco de la discusión del proyecto sobre eliminar la prisión preventiva oficiosa. Reiteró que el Poder Judicial no puede invalidar un artículo de la Constitución porque está interfiriendo en la esfera de otro poder, además de que la decisión sobre imponer la medida cautelar no puede quedar a decisión de cada juez. El mandatario insistió en que se tiene que buscar una auténtica legalidad y justicia, pues incluso hay muchos inocentes en prisión. Hoy continuará la discusión sobre este tema en la Corte. Ayer 4 ministros se pronunciaron en contra de apoyar el proyecto del ministro ponente, Luis María Aguilar Morales. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el gobierno federal entregará el pago de indemnización a los familiares directos de los trabajadores atrapados en la mina El Pinabete desde el 3 de agosto antes del 9 de septiembre. Indicó que los familiares ya aceptaron la indemnización por parte del gobierno y estuvieron de acuerdo con la excavación de un tajo a cielo abierto para lograr el rescate. Estos trabajos tardarán alrededor de 6 meses y estarán a cargo de la CFE. Van 8 semanas de reducción de casos de COVID-19 en México y la previsión es que esta tendencia se mantenga varias semanas, aunque se podría tener una reactivación en los meses de frío, afirmó ya el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. También el funcionario anunció la adquisición de 9 millones de la vacuna cubana Abdala contra coronavirus que serán aplicadas a niños de 5 a 11 años. Además, informó que el primer envío de las primeras vacunas pediátricas vía COVAX será entre el 8 y 9 de septiembre. Y en la Ciudad de México, importante, ayer inició la vacunación intensiva a menores de 1 año de edad con la vacuna hexavalente que protege contra 6 padecimientos: polio, tétanos, hepatitis B, difteria, tosferina, neumonía y meningitis. Se prevé aplicar 40.000 dosis. La fase intensiva concluirá el 30 de septiembre. La etapa de seguimiento correrá del 1 de octubre hasta el 25 de noviembre. El cierre para rezagados será del 28 de noviembre al 30 de diciembre. Además, informó que ya hay abasto de vacunas contra la tuberculosis, difteria, tosferina y tétanos. Debido a que las condiciones del ahuehuete colocado en la exglorieta de La Palma en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México siguen siendo adversas, limitando su desarrollo adecuado, se colocó un tapial alrededor como protección, ya que requiere aislamiento. En tanto, la Secretaría del Medio Ambiente capitalina informó que se realizan pruebas para detectar posibles hongos o bacterias. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero volvemos con Gaby Javier. Síganos en arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Soy Ivette Parga Ávila. Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
¿Cuáles son los retos en materia digital que enfrentan los adultos mayores? La respuesta la tendremos con nuestro especialista, Emilio Saldaña Pisu.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Así las Cosas.
Nunca es tarde para llevar una nueva relación con tu dinero. Es por eso que te invitamos a cambiarte a mi cuenta Citibanamex, la cuenta con la que podrás ahorrar fácilmente desde tu celular. Además, si haces tu portabilidad de nómina, no pagas comisión por manejo de cuenta. Cámbiate a mi cuenta Citibanamex. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México. Si ya realizaste esta acción, haz caso omiso a esta comunicación. Requiere internet y celular verificado.
Si es radio.
Es W,
una estación de Radiopolis.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana roja mediana, $29.50 kilo. Y aguacatejas, $39.50 kilo. Este 6 y 7 de septiembre.
Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces,
en los gobiernos del PAN hemos convertido a Querétaro en la ciudad con atención médica hasta tu casa. Además, con finanzas sanas, en Cuernavaca invertimos 132 millones de pesos en vialidades y mantuvimos a Mérida como una de las ciudades más seguras del país.
Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre me crece.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Laurita, me encanta sentir que estamos tan conectados.
¿Sabes qué es lo que más nos conecta?
¿Sí?
La competencia en los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión.
¿Qué?
¡Claro! Gracias a que hay competencia, hoy estos servicios llegan a más personas. Hay más opciones, de mejor calidad y precios más bajos. Y el IFT garantiza que la competencia sea libre y pareja para todos.
¡Claro! Competir conecta a México.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a $10.80 el kilo. Sí, a solo $10.80 el kilo. Y la uva roja globo a $19.80 el kilo. Sí, a solo $19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
El América de Fernando Ortiz ha venido desde el fondo de la tabla y quiere mantenerse en ese camino ante los potosinos. Desde el Estadio Azteca, América contra Atlético San Luis. Martes 6 de septiembre a las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. Nosotros hemos ahorrado 1.700.000 millones de pesos por no permitir los privilegios fiscales. 200.000 millones por combatir el huachicol. 500.000 millones por no permitir la corrupción y los lujos en el gobierno. Y todo en beneficio del pueblo.
Cuarto informe.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Y la uva roja globo a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
Si es radio... Es W.
Una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Hola, soy Emilio Saldaña. El Piso. La información de ciencia y tecnología y su importancia y relevancia en el contexto nacional e internacional.
Estoy en línea. Luego existo. Con Emilio Saldaña.
Piso.
Benditas redes sociales.
En Así las Cosas.
P-I-Z-U. Pisu, Pisu, Pisu. ¿Cómo le va, querido Pisu?
¿O no?
Siempre nos pasa esto.
¿O no?
Siempre nos pasa esto con Pisu. ¿Sí? Siempre.
¿Pero por qué? Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz martes, estamos muy prendidos y conectados y con el botón de mute desactivado.
Dicen que tú estabas silenciado, ¿es cierto eso?
¿Por qué? ¿Por qué nos
haces? Sí, yo estaba en mute.
¿Por qué nos
pues revivo estas, pues las glorias de la del encierro, de la época del estás en mute.
Y también en calzones.
Estás en
también
mute y en calzones,
mi querido. Pero bueno,
exacto. Ya no me recuerdo, ya sudé, ya se me aperló la frente de vergüenza nuevamente de recordar eso.
Aperló la
¿Qué
frente?
Traes entre manos para este martes, querido Pisu?
Pues fíjate que precisamente rescatando de la pandemia, quiero compartirles una reflexión, porque además... Gaby, el fin de semana compartía en Facebook una reflexión acerca de cómo nos toca y cómo cuidamos a nuestros mayores, ¿no? En el contexto en el que sea, pero la importancia de tener esto siempre presente. Y hace unos días se llevó a cabo un seminario que se llama el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre el Envejecimiento y Vejez. Y me llamó la atención por lo que les voy a compartir ahorita, pero además por lo siguiente, chequen. Hoy, uno de los grupos a nivel edad más atacados en lo digital son precisamente los adultos mayores. Hay un fraude o un intento de fraude que está circulando en particularmente en servicios de mensajería, en WhatsApp, en el que les mandan un mensaje a adultos mayores haciéndose pasar por ya sea de la compañía de luz, de la compañía de teléfono, de la compañía de internet, y les avisan que tienen un saldo vencido y que están por cortarles el servicio. Obviamente las personas pues nos espantamos y los adultos mayores se espantan, se preocupan y les dicen, ¿puede usted salvar el corte de servicios si hace ahorita un pago aquí que tiene pendiente de 200, 300, lo que quieran pesos? Y les pasan una liga y ellos van y hacen este depósito y en muchos casos pueden hasta quedarse con la felicidad falsa de que detuvieron un posible cancelación de servicios porque pagaron, porque les avisaron a través de WhatsApp. La vulneración de datos hoy, ellos son también un grupo que está siendo muy atacado, pero esto lo sumé con lo que conocí de este acercamiento, este seminario sobre envejecimiento y vejez, y que tiene que ver con lo siguiente, derivado de la pandemia y del encierro, hubo un momento en el que los adultos mayores estuvieron al principio muy considerados como parte del encierro, incluso como las dinámicas de convivencia social, llevar nuestras fiestas a Zoom y mantener contacto intencionalmente con nuestra familia a través de videoconferencias, nos llevó a integrarlos y hacer un esfuerzo importante por integrarlos dentro de esta manera de convivir y de comunicarnos dentro de lo digital. Sin embargo, hoy hay varios retos importantísimos porque lo que está sucediendo el día de hoy es que muchos adultos mayores, uno, no tienen en realidad o no continuaron teniendo acceso a dispositivos digitales, ya sea por la situación económica o porque no tienen servicios de internet, incluso contratados específicamente, o carecen de conocimientos, importantísima esta parte, la segunda, y habilidades para operarlos correctamente. Y los que sí tienen equipo, ya les decía yo, pues están siendo víctimas de fraudes digitales porque falta el ejercicio de pues, desarrollar habilidades digitales conjuntas. Y todos podemos ubicar este rechazo que tenemos a la tecnología, en muchos casos siempre diciendo, híjole, es que a mí esa parte siempre me bloqueo y yo mejor ya ni le pico para no errar. Pero en este sentido, lo que estamos provocando, y con esto me acerco a concluir este inicio, estamos provocando una sensación ahora de exclusión, sí, y de aislamiento, sí, con nuestros adultos, porque no los ayudamos, ¿no? Ni hay programas de gobierno, ni hay facilidad para generar conocimiento en lo general, y dentro de lo familiar, de lo personal, que fue lo que me orilló a hablar el día de hoy de esto por tu comentario, por tu publicación en Facebook, en esta reflexión, Gaby, es justamente el llamado a la empatía y a la paciencia y al necesitamos hacer un esfuerzo por no dejarlos fuera en lo digital.
Sí, de acuerdo, porque además de verdad no es fácil, es decir, no es fácil, sí para nosotros, a veces no es fácil algunas cosas, y contigo hablamos todo el tiempo de lo que significa que te roben tus datos personales y no sé qué, y supuestamente tenemos, sí, digamos, una mayor habilidad digital, pues hay para muchos. Imagínate, en donde, sí, claro, pues no, el otro día, por ejemplo, me lo decían adultos mayores cercanos, me decían, es que la doctora está pidiendo que la cita sea por Zoom, y yo no sé cómo poner Zoom, ¿no?
O en el banco, ¿no? Sí. El eterno, es que tienes que venir al banco y tiene que tener una cuenta de correo y tiene que poner el dedo aquí para que se pueda sacar el dinero y no complica, sabes, muchísimo, si no puedes, la situación,
sí, complica para... mucho, no hay un acompañamiento, digamos, ¿no? Y coincido contigo, exacto, creo que es un punto muy, muy importante, y que tenemos que ponerlo ahí sobre la mesa porque, digo, habrá cosas que cada vez serán más digitales, ¿no? Y sí, hay una exclusión. Correcto. Sin lugar a dudas hay una exclusión. Pues qué buen tema, mi querido Pisu. Te lo agradecemos muchísimo.
¿Saben quién es?
¿Quién?
No, perdón, jefa. Rapidísimo. ¿Saben quiénes son un excelente transmisor de conocimiento a los adultos mayores?
¿Quién?
Las niñas y los niños. Son pacientes, son auténticos, no se burlan. Son una genialidad para transmitir conocimiento en este sentido. Y ya tenemos botón de editar.
Pero yo no
en Twitter.
Tengo niños, bueno, y niñas, tengo pruebas, perros.
Te lo presto. ¿Cuánto quieres? ¿2 meses? ¿4 meses? ¿6 meses? ¿12 meses sin intereses?
Espérame,
18,
espérame, Risco, si yo
24,
lo propuse,
36,
yo lo propuse.
Sí, 48. Usted diga, mi querida Gaby, eso no se preocupe.
Sí, porque
ahorita,
no tengo. Ni
3,
tengo
6,
niños.
9, 12, 15, 18, 24 meses sin intereses.
Sin intereses.
Sin problemas.
Yo creo que sí encontremos, sí, quienes nos sacrifiquemos.
Firmado
tiempo,
el contrato,
Gaby,
no se aceptan devoluciones, sí, mi querida Gaby. O sea,
entonces... Estoy de acuerdo, coincido con Javier. Sí,
oye,
sí,
botón de editar en Twitter, pero todavía no generalizado, ¿no?
No generalizado, está en pruebas ahorita, inicialmente dentro del equipo interno, se va a extender al servicio de Twitter Blue, que es este servicio pagado premium, que está todavía también apenas en algunos países ya funcionando
ya
y está expandiéndose,
creo,
a nivel global.
¿Tú ya tienes Twitter Blue?
Por supuesto, nosotros ya tenemos algunos, no tengo Twitter Blue, era una falla en el sistema. Y dije, oigan, me apareció Twitter
Unidos,
Blue, Canadá, qué raro porque
Australia,
está mal.
Exacto.
Sí, te había aparecido.
Un glitch,
bueno,
en la Matrix.
Exacto, bueno, gracias, Pisu.
Besos, abrazos y arrumacos. Que tengan re bonito día.
Igualmente es nuestro querido Emilio Saldaña, arroba P-I-Z-U. Y bueno, solo decirles que en la Ciudad de México parece ser que el tránsito está desquiciado. Está lloviendo en una buena parte de la ciudad. Linda aquí, Linda Gisela, dice hay una marcha en Periférico hacia Oriente, casi frente al reclusorio Oriente. Por aquí también me pasaba Cel Ramos, maestra lluvia y tráfico y Santa Fe. Y se muere la risa en Puente con Afrut. No, de verdad, no me da ninguna envidia. Así que bueno, pues con calma, que llueve en la Ciudad de México y en una buena parte del país. También a dónde me voy a ir. Bueno, en una buena parte del país. Así que, pero bueno, yo los dejo con Javier Risco unos días. Ya estaré de regreso o no. Pero los dejo con Javier Risco para que lo disfruten plenamente.
Bien,
¿okay?
Muy bien.
Lo van a tener solo a él, ya nadie se va a equivocar y va a decir Gabriel o Javiera cuando los entrevistemos, pero bueno. En fin, señor Risco,
mañana
bonito.
Los ganadores del Home Run Derby, mi querida Gaby. Así que, para los que estaban preguntando, nos escuchamos el día de mañana y ya está. ¿Con qué nos vamos?
Con la talentosísima Nicki Nicole y esta canción que se llama Nobody Like Yo.
¡Ándele, perro! Eso, mi querido Leo.
Soy Leonardo Luna, un abrazote y a todos que tengan un muy, pero muy bonito martes. Adiós.
Necesito tener que mentir para tener todo lo que tengo. Por mí, por lo mío, yo no tengo tiempo para perder lo tuyo. Mientras yo estoy en mi mambo, somos el que sigue hablando y con mis copias intentando olvidarte de mí. Se te subieron los humos y hacía falta alguien que te lo baja. Voy a volver atrás, yo no me vuelvo a dejar. Llegué, tu dos niños van y vienen y a mí me da igual. Tengo el estilo agarrado, no quiero perder lo que tengo en las manos. disparo sin apuntar. Y es cierto porque yo sin ganas les gano. Y invertí paz y tiempo en el walking. Para no volver a beber tu veneno. Tú, tu falta de actitud. El tiempo lo perdí. Y escapando de niños como tú.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Disponible en Spotify.
W. Escuchas W Radio.
96.9.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana roja mediana, $29.50 kilo. Y aguacate Hass, $39.50 kilo. Este 6 y 7 de septiembre.
Silvio Herrera, jugador de la selección mexicana, y no te pierdas los partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
Saber.
Heraldo Muñoz, él fue canciller chileno en la época de Michelle Bachelet. ¿Cómo está, Heraldo? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
¿Por qué cree que el grueso de la gente, que pues incluso muchos que votaron por él, evidentemente dijeron no queremos una nueva constitución?
La baja evaluación del gobierno y su gestión, porque el apoyo a la elección del presidente, que fue sobre el 55%, bueno, ha bajado en 6 meses de manera catastrófica, y todo esto ha tenido un efecto. Un efecto que se plasmó en este rechazo.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a $10.80 el kilo. Sí, a solo $10.80 el kilo. Y la uva roja globo a $19.80 el kilo. Sí, a solo $19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de septiembre. Aplican restricciones.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 75 días arranca el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Después de 4 años de ausencia, regresa a México Roger Waters y su gira This Is Not a Drill. October 14 and 15 de octubre, Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Roger Waters, This Is Not a Drill Tour.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana roja mediana, $29.50 kilo. Aguacate Hass, $39.50 kilo. Lechuga romana, $9.90 pieza. Y papaya maradol, $17.90 kilo. Este 6 y 7 de septiembre.
Chedraui cuesta menos.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 7, aplican restricciones. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.